Hoy es domingo 29 de abril del 2018 y estaremos exponiendo Filipenses capítulo 3 de los versículos 7 al 11 y he titulado esta enseñanza Perder para ganar. Perder para ganar. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11, repasando lo que se expuso la semana pasada y partiendo de ahí para enfatizar algunos puntos importantes en la última parte de este pasaje. Filipenses capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos. Padre, gracias nuevamente, Señor, por este privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Ahora te pedimos que tú nos ayudes a disponer todo nuestro ser para recibir tu palabra. Como cantábamos hace un momento, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, tu palabra es vida eterna. Ayúdanos, Señor, a recibirla como tal y a ser transformados y renovados por medio de ella. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Saulo de Tarso, posteriormente conocido como el apóstol Pablo, creía firmemente antes de su conversión conocer a Dios. Lo leímos hace un momento ahí en Hechos 26. Y algunas de las cosas que dice se me hacen muy interesantes a la luz de lo que presenta esta sección de Filipenses. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy leyendo en Hechos 26:9. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y lo dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y más adelante en el 15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Podemos ver ahí que él creía conocer y seguir a Dios. Lo que hacía era determinado por su celo, por el Dios que él afirmaba conocer y a quien decía servir. Era, como él mismo lo explica ahí en Filipenses, irreprensible, es decir, intachable en cuanto a la justicia que la ley exige. Era un hombre devoto, según él, de Dios. Sinceramente creía que todo lo que hacía le producía ganancia en su cuenta celestial. Le acumulaba puntos delante de Dios y que finalmente le acreditaría su lugar en el cielo. Él estaba trabajando, según él, para Dios. Pero cuando por la gracia de Dios nació de nuevo, y que vimos ahí la narración en el capítulo 26 de Hechos, y comprendió que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, puesto que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y que solamente pueden encontrar la justicia por medio de la fe en la sangre de Cristo, el único justo y quien justifica a los que creen en Él, entonces ya no quiso saber nada de sus logros pasados, de sus actividades pasadas, sino que los consideró como basura, como una pérdida total, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en su justicia. Como bien expuso Gustavo la semana pasada, él dejó de confiar en las obras como medio para su salvación, y ahora toda su confianza estaba puesta en la justicia de Cristo transferida a su favor, a su cuenta. A raíz de su conversión se entregó por completo a Cristo, y su pasión de ahí en adelante fue la de conocer y servir a su Señor. Observen sus palabras en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, donde dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, él creía que ganaba con todo eso, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dice: todo lo que antes haya sido, todo lo que haya logrado en mis fuerzas, lo considero una pérdida total por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Conocer a su Salvador, a quien él se refiere como mi Señor, se convirtió en la razón para vivir del apóstol Pablo. Pablo bien pudo haber dicho entonces: ahora que entiendo que la salvación es por gracia, por la fe en la justicia de Cristo y no por mis obras, entonces ya no hay nada que hacer. Y me sentaré a esperar la venida del Señor. Si antes había sido un gran activista, se da cuenta que nada de eso le iba a servir para su vida eterna. Bien pudo haber dicho: bueno, pues ahora recibo este regalo, como debemos de recibirlo por gracia, y me siento a esperar a que venga mi Señor. Pero no fue así. Sabemos que no fue así. Su deseo y su pasión era la de conocer a ese Cristo que lo había salvado. Pero conocerlo no solamente de una manera superficial, sino de una manera experiencial. Y de esa manera servirle con todo su corazón y con todo su entendimiento. Es decir, todas sus energías estaban puestas en conocer a Cristo personalmente, experimentar el poder de su resurrección y participar aún de sus sufrimientos. No quería él quedarse solo en conocer a Cristo de oídas, como alguna vez dijo Job a la conclusión, ¿verdad?, de su vida. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Pablo quería ver, experimentar la vida en Cristo. Quería conocerlo íntimamente y participar de todo el potencial que la nueva vida en Cristo representaba. Así que veremos en esta sección cinco objetivos de la nueva vida en Cristo, los cuales nos permiten vivir la plenitud con gozo y sobre todo dando mucho fruto, como fue la vida de Pablo. Estos cinco objetivos son: ser hallado en Cristo, Número dos, conocerlo íntimamente. Número tres, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Número cuatro, participar en sus sufrimientos. Y número cinco, ser semejante a Él en su muerte. Así que veamos el primero, ser hallado en Él. Versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si el objetivo de Pablo antes de su conversión era que Dios le reconociera todas sus obras como mérito para ganarse su favor, ahora lo considera todo eso como una pérdida con tal de ganar a Cristo, dice Pablo, y ser hallado en Él. ¿Y qué significa esto de ser hallado en Él? Literalmente quiere decir ser descubierto o ser encontrado en un estado o condición específica. Yo quiero ser encontrado en Cristo, en su justicia y no en la mía, pues es, la de Él es una justicia perfecta y la mía, pues como ya vemos ahí en Hechos, ¿no?, es una justicia imperfecta. Se trata obviamente de un intercambio injusto. La justicia de Cristo por su injusticia. Pero en eso consiste el amor de Dios en Cristo Jesús. Ser hallado en Cristo o estar en Cristo, la Biblia también se refiere muchas veces en ese sentido. Estar en Cristo es lo mismo que ser hallado en Cristo. Significa que su perfecta justicia ha sido aplicada por la fe a mi vida. Y Dios ya no ve mis pecados, puesto que Cristo cargó con ellos. Ahora Dios me ve justo, completamente justo, sin pecado. Y es por eso que puedo tener una relación con Él, y más importante, la seguridad de la salvación. Ya no me trato de presentar a Dios con mis obras, con lo que yo pueda hacer para agradarlo, sino con la justicia de Cristo cubriéndome, y Dios me ve perfectamente santo y sin mancha. Pablo dice que no le importa haber perdido todo lo que tenga que ver con su propia justicia, con tal de ahora encontrarse revestido de la justicia de Cristo. Sus buenas obras, su religión, su alto grado de moralidad, su aparente servicio a Dios. Él dice, lo que yo pueda hacer para sentirme merecedor del favor de Dios es pura basura. Y son palabras muy fuertes del apóstol Pablo. Estiércol, literalmente. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, cuando dice no codiciarás, nos está acusando de nuestra codicia. No nos está librando de nuestra codicia. Nadie será declarado justo por lo que haga, pues siempre quedará corto ante la perfección que Dios demanda. Entonces, ¿cuál era la justicia en la que Pablo ahora deseaba encontrarse? Si no era la suya propia, él deseaba encontrarse con la justicia de Cristo aplicada a su favor. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, o en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Dios es santo. Y solamente podrá estar en su presencia aquel que sea perfectamente justo, completamente santo, que no haya mancha en él. ¿Y saben cuántos hay de esos? Lo acabo de decir en Romanos 3:10. Ni uno solo. No hay uno que cumpla ese requisito. Así que la única manera de ser aceptados por Dios es recibiendo la justicia que Él mismo nos da. La justicia que es de Dios por la fe en Cristo, quien pagó el precio de nuestro pecado. Y esta justicia, como podemos ver, tiene tres características básicas, por lo menos. Número uno, que es perfecta. Es una justicia perfecta. Nuestra obediencia siempre será incompleta. Y es por eso que dice que nadie podrá ser justificado por las obras de la ley. Pero Cristo fue perfectamente obediente, sin pecado, dice la Escritura. Y es por eso que es su justicia la única manera de presentarnos sin mancha delante de Dios. Él me imparte su justicia, justicia perfecta, si yo pongo mi fe en Él. Y Él llevó mis pecados, mis injusticias a la cruz, y ahí pagó por ellos. Aparte de perfecta, es una justicia inmerecida, ya que no descansa en lo que yo haya logrado, sino en lo que Cristo ha logrado y que me ha dado por pura gracia, sin merecerlo. Acompáñenme a Tito 3, versículos 4 al 7. Dice ahí Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es una justicia inmerecida. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Que fuimos justificados por su gracia. Y si es por gracia, es algo que no merecemos. Pero además es una justicia que se recibe por fe. Dice ahí en Filipenses 3, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y si la única justicia que cuenta delante de Dios es la de Cristo, imputada al pecador como un regalo de Dios gratuito e inmerecido, entonces es lógico que la única forma posible de obtenerla sea aceptarla como se recibe un regalo. Y eso es donde muchas veces nos cuesta más trabajo. Recibir la justicia de Dios en Cristo como un regalo. Siempre queremos pagar. Estamos acostumbrados a pagar aún los favores. Alguien se acerca y nos hace un favor. Dice, luego te lo regreso. Espérate, no te estoy pidiendo que me regreses nada. Te estoy haciendo un favor. Te estoy dando esto por gracia, porque sí, te lo quiero dar. Bueno, te debo una, ¿eh? Y no cedemos, ¿verdad? Porque hay demasiado orgullo en nosotros. Pero Pablo dice, es en esa justicia en la que quiero ser encontrado. Así. Algo que he recibido únicamente por gracia. ¿Y por qué buscar lo imposible cuando tenemos al alcance una justicia perfecta que no es nuestra, pero que recibimos por la fe en la persona y en la obra de Cristo? Entonces, es una justicia que es perfecta, que es inmerecida y que se recibe por fe. Y hasta aquí alguien podría decir, bueno, entonces no hay nada más que hacer que recibirla y a esperar a que venga el Señor. Pero para Pablo, ese intercambio de la justicia de Cristo por sus injusticias, en lugar de moverlo a una actitud pasiva, lo catapulta a querer conocer íntimamente a su Salvador y Señor y a vivir la vida cristiana a plenitud. Versículo 10 dice, a fin de conocerle. Todo esto dice, a fin de, con el propósito de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, Pablo dice, doy todo por perdido, todo lo anterior, todos mis logros, los doy por perdidos, a fin de conocer a Cristo. Entonces, el segundo objetivo, aparte de ser hallado en Cristo, es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Ahí lo leímos en el versículo 10, a fin de conocerle. Ahora que lo conocía, para Pablo no había nada mejor que eso, nada consumía su vida como conocer a Cristo. Dice en el versículo 8, la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Es decir, el altísimo valor de conocer a Cristo como su Señor. Y eso sobrepasa cualquier otra cosa o logro en su vida. Y esto, aquí habla no tan solo de saber acerca de Cristo, de tener información y conocerlo intelectualmente. No, yo sé, ¿verdad?, que Jesús vino al mundo, vivió como un buen hombre, aún murió ahí en la cruz y resucitó y subió al cielo. Tengo información acerca de Jesús. Eso es muy diferente a la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Se refiere a un conocimiento experiencial. Y este conocimiento solamente se puede dar por medio de una convivencia íntima. Cuando amas a alguien, quieres conocer a esa persona más y más. No te quedas en la superficie. Quieres vivir una experiencia con esa persona, conocerle realmente como es. Y Pablo desecha toda su vida anterior para alcanzar, tanto como sea posible, un pleno conocimiento del amor y de la persona de Cristo. Se trata de aquel que le ha dado una nueva vida, la vida eterna. Y ahora entiende que eso jamás lo hubiera podido lograr por sus propios medios, en sus fuerzas, con sus recursos. Entonces, ¿cómo no querer conocerlo? ¿Cómo no querer participar con él de la nueva vida? Simplemente no es posible haber sido justificados por la fe en Cristo y no querer conocer más y mejor a nuestro Salvador. Y Pablo es muy claro, mi Señor. Él desecha toda su vida anterior con tal de conocer, de la excelencia del conocimiento de Cristo, dice, mi Señor. No es el Señor nada más, ¿verdad? Que sí es el Señor, pero aquí es algo personal. Es mi Señor. A mí muchas veces me gusta preguntar a la gente, cuando le predico el Evangelio, y les pregunto quién es Jesús para ellos. Me dicen, no, pues Jesús es el Salvador. ¿Ok? ¿Y para ti quién es? ¿Es tu Salvador? ¿Sí? Es muy distinto, ¿verdad? Puedes tener una idea, puedes tener un conocimiento, puedes tener un entendimiento. Sí, es el Salvador. ¿De quién? Pues de los que van allá a la iglesia, ¿verdad? De algunos. No, pero para ti, ¿quién es? Y Pablo dice, es mi Señor, a Él quiero conocerlo, porque Él es mi Señor. ¿Y por qué? Porque la salvación inicia y continúa con el conocimiento de Cristo como Salvador y Señor. Y esto está por encima de todo lo demás. En Juan 17:3, no lo busquen, se lo leo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta, dice, es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es hacer una oración para aceptar a Jesús. La vida eterna es conocer al Salvador y vivir con Él como tu Señor. Y para Pablo no había nada que sobrepasar el valor del conocimiento de Cristo, ni todo lo que ya dijo ahí en Filipenses, ni su sabiduría, ni su intelecto, ni sus capacidades, nada. Pero además del conocimiento de Cristo, él quería experimentar el poder de esa nueva vida. Número 3, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Ser hallado en Cristo, conocerle y experimentar el poder de su resurrección. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que da nueva vida a las personas por la fe en Cristo. Y es el mismo poder que sustenta al cristiano durante toda su vida aquí en este mundo. Si somos cristianos, es por el poder de Dios dándonos nueva vida y sustentando esa vida para siempre. Y la conversión es descrita en el Nuevo Testamento como una resurrección. Es lo que sucede cuando una persona pasa de muerte a vida. En Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y más adelante en el 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo experimentó dicho poder cuando fue transformado de ser un hombre centrado en la autojusticia, en sus capacidades y sus logros, a reconocer y vivir por la gracia de Dios en Cristo. Y ahora él desea vivir bajo ese mismo poder. En su oración por los Efesios, Pablo pide que puedan comprender el poder de Dios en la salvación. En Efesios 1:19 dice Pablo, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? O sea, ¿cuál es ese poder? Que se les abra el entendimiento ahora, Pablo, para que puedan comprender qué es ese poder que los sustenta en su vida cristiana. Y valdría la pena preguntarnos qué tanto deseamos conocerlos, conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. La ley, como sabemos, no tiene poder para transformar. Tampoco hay poder alguno en la carne. Y sin embargo, muchas veces estamos haciendo cosas en nuestras fuerzas. Y por eso es que no hay fruto. No hay constancia. No hay perseverancia. No hay ningún poder espiritual en la carne. Así que debemos considerar si la vida cristiana que llevamos está basada únicamente en un conocimiento intelectual de Jesús y en querer hacer las cosas en nuestra capacidad o en el poder de Dios para vencer al pecado, para servir a Cristo y aún para atravesar circunstancias difíciles. Necesitamos delante de Dios hacer esa evaluación. ¿Estoy viviendo una religiosidad, una vida cristiana en mis fuerzas? ¿O estoy viviendo en el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos? En esa nueva vida que Cristo me ha dado. Dios ha puesto su espíritu en todo aquel que ha nacido de nuevo. De tal forma que lo que no podíamos hacer antes, ahora es posible. Si antes no podíamos vencer al pecado porque estábamos en nuestras fuerzas y en la carne, ahora podemos vencerlo. Para Pablo, conocer a Cristo íntimamente implicaba participar de todo, de su conocimiento, de su poder, pero también dice de sus padecimientos. El cuarto objetivo es participar de sus padecimientos o sufrimientos, dice el versículo 10, a fin de conocerle y la participación de sus padecimientos. Y aquí la palabra participación se traduce de coinonía. Muchos conocen ese término, ¿verdad? Coinonía. Porque es muy común en el léxico cristiano, sobre todo refiriéndose a las reuniones sociales que hay o la comunión que hay entre los cristianos. Tuvimos muy buena coinonía. No, en esa iglesia hay muy buena coinonía y se refieren generalmente a que hay muy buenas relaciones, ¿verdad? Se la pasan suave, pues. Pero aquí habla de una comunión o participación en los padecimientos de Cristo. Y para Pablo era parte importante de la vida, de su vida cristiana. Participar de los padecimientos de Cristo. ¿Quién dice yo? ¿Quién se une a Pablo, verdad? Diciendo, yo quiero participar de sus padecimientos. Es atrevido, ¿verdad? Es atrevido. Mientras que los legalistas y los moralistas, aquellos a los que Pablo se refiere como perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, hacen muchas cosas para tratar de ganarse el favor de Dios. Pablo dice que él prefiere unirse a Cristo en sus padecimientos. Esos judaizantes están continuamente haciendo cosas para tener méritos delante de Dios, llegando muchas veces hasta castigar su cuerpo, hacer ayunos prolongados y aún a mutilarse. Pero es Cristo, y Pablo lo entiende, es Cristo quien llevó el castigo que nosotros merecíamos. Eso es participar de sus padecimientos. Isaías 53, si quieren buscarlo. Isaías 53, versículo 3. Dice así. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pablo dice, yo prefiero vivir en su poder e identificarme con Él en sus sufrimientos. Pues no hay nada que yo pueda hacer que me haga justo delante de Dios. Ahora, esto no nos libra de padecer por su causa. Pablo sabía que iba a padecer por su causa. Y ya no lo veía como algo que le ganaría puntos y el favor de Dios, sino únicamente como una identificación de que realmente era un seguidor de Cristo. No son los rituales o las obras externas lo que nos hace más fuertes, sino el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, operando en nosotros cada día. La experiencia de Pablo, bueno, fueron muchas, ¿verdad?, experiencias en este sentido de padecer por la causa de Cristo. Pero si vamos a 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, del 7 en adelante, Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que yo no me elevara, ¿verdad? Y por el concepto que tenía de mí la gente me empezara a creer mucho, dice 2 Corintios 12, 7, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí está un hombre que está padeciendo. Si era una enfermedad o era una persona que le hacía la vida imposible, no sé. Pero él le rogaba al Señor: quítame esto. Hasta que entendió que el Señor le está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí en tu debilidad es donde mi poder se va a perfeccionar. El carácter de Cristo va a ser formado en tu vida. Y no nos gusta, ¿verdad?, considerar la realidad del sufrimiento en la vida cristiana. Pero no es algo que posiblemente suceda. El sufrimiento no es algo que posiblemente suceda en la vida cristiana. Es una promesa. No nos gusta. No reclamamos esas promesas, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así de claro. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Así que conocer a Cristo íntimamente y vivir para Él es participar de sus sufrimientos. Pablo sabía que era necesario que a través de muchas tribulaciones él pudiera cumplir la comisión que el Señor le había dado. Participar en los padecimientos de Cristo es una prueba de que la gracia de Dios está actuando en el creyente. Fíjense qué bonito, o sea, participar de los padecimientos de Cristo es una prueba de que la gracia de Dios está actuando en el creyente. Y muchas veces por cualquier situación que se viene a nuestra vida, que ni siquiera nos buscamos nosotros, estamos reprendiendo al diablo, ¿no? Cuando Dios nos permite pasar por tribulaciones, no que no las busquemos, eso es muy distinto, ¿sí? Gloria a Dios, me metieron a la cárcel. ¿Por qué? Pues es que me robé ahí unas cositas, ¿verdad? Pues cal gloria a Dios, ni que nada. Aún así Dios va a usar a esa persona mejor para predicar ahí en la cárcel, yo no sé. Por lo menos va a tratar con esa persona, ¿no? En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? No solo que, ¿verdad?, que creas en Él, sino que padezcas por Él. Se nos ha concedido, dice, a causa de Cristo. Se nos ha concedido. Pero debe quedar claro que esos padecimientos son por causa de estar en Cristo y no para ganarnos el favor de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en muchas religiones pseudocristianas? Que se someten a situaciones extremas, pero para ganarse el favor de Dios, para sentirse más espirituales. Y es una realidad, díganme si no es cierto, que el sufrimiento siempre nos acerca a Dios. Nunca clamamos más a Dios como cuando estamos pasando por una situación adversa. Esto pasa en todas partes, pero a diferencia del incrédulo que acude a otros remedios para aliviar su pena o para tratar de aliviar su pena, como el alcohol, las drogas, los pasatiempos, los medicamentos, aún la comida, el cristiano se acerca a Cristo porque sabe que tiene en Él al gran sumo sacerdote que se compadece y le ayuda. El cristiano acude a Cristo en los momentos de adversidad, porque sabe que Cristo se identifica con él en su sufrimiento y puede obtener, como dice en Hebreos 4, 15, 16, puede obtener la ayuda oportuna, ¿verdad?, de parte de Cristo. Así que además de ser hallado en Cristo, de desear conocerlo por sobre todas las cosas, de experimentar el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, Pablo también desea ser semejante a Él en su muerte. El quinto objetivo es ser semejante a Él en su muerte. Y ser semejante proviene de una palabra que prácticamente quiere decir simetría o forma simétrica, de la misma forma. Él quiere conformarse a Cristo en su muerte. Pablo no está diciendo que desea morir igual que Cristo. Ni tiene, ni tenía él la capacidad, ¿verdad?, para redimir a nadie. Su argumento va precisamente en contra de los judaizantes, quienes proponían el apego a los rituales y a las tradiciones como complemento de la salvación en Cristo. Y Pablo ha aclarado que se halla en Cristo, no por su propia justicia, no por algo que él haya logrado, no por ningún mérito personal, sino por justicia, la justicia que es por la fe en Cristo. Y como dice anteriormente en Filipenses 2, Cristo se despojó de su posición ahí en el cielo. Él se despojó de sus prerrogativas divinas y se humilló, haciéndose hombre y sacrificándose en la cruz para salvar a los pecadores. Y de la misma manera nosotros debemos despojarnos de toda tu autojusticia para ser semejantes a Cristo en su muerte. Habla de despojarnos de cualquier intento de presentarnos con nuestras justicias delante de Dios. Y cuando el cristiano se identifica con Cristo en su muerte, él mismo muere al pecado. Él mismo muere al pecado. Ahora sí que es tomar la cruz diariamente. Es morir juntamente con Cristo al pecado. Vamos a Romanos 6. Romanos 6, versículo 4 al 8 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, morimos juntamente con Cristo y somos resucitados, tenemos nueva vida en Él. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí quedó el viejo hombre. Ahí quedó tu viejo yo en la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Identificarnos con Jesús en su muerte es saber que nuestro viejo hombre ya murió y no tenemos por qué servir más al pecado. No tenemos por qué hacerlo. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que también viviremos con Él. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo asevera que por ningún motivo le conviene regresar a querer establecer su propia justicia, la que es por la ley, cuando ya ha sido justificado por la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. La confianza de Pablo, como vemos, no estaba en sus logros. Antes sí, ahora no. Estaba su confianza puesta en la justicia de Cristo, transferida a su favor. Y si es así, si él tenía plena confianza en que esa justicia es lo que, en donde él se encontraba ahora, ¿verdad? Y que por esa justicia de Cristo, él era aceptado delante de Dios. ¿Por qué en el versículo 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos? Como que parece dudar en cuanto a su propia resurrección. ¿Acaso Pablo dudaba de su participación en la resurrección? Ciertamente que no, para nada. La resurrección era segura, tal como lo manifiesta él mismo en muchas otras partes del Nuevo Testamento. Sin embargo, él no confía en sí mismo, como muy probablemente los judaizantes confiaban en ellos mismos y pensaban que por sus propios méritos podían llegar a estar con el Señor. La confianza de Pablo estaba en la justicia de Cristo, pero no actúa con jactancia al respecto, sino, como veremos en los versículos siguientes, del 12 al 16 y más adelante, que se esfuerza para que no haya duda en cuanto a su participación en la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, él nunca fue pasivo en cuanto a su salvación. Él vivía, se ocupaba con temor y temblor en su salvación, esforzándose por conocer a Cristo, por vivir en el poder que lo resucitó a él de entre los muertos, y que ahora él disfrutaba de ese poder para vivir la vida cristiana, identificándose en sus padecimientos y aún hasta en su muerte. Pablo prefiere ser hallado en Cristo, en la justicia que es por la fe en Cristo, no en sus propias justicias. pero sabe que ser hallado en Cristo significa que su vida se caracteriza por una comunión íntima con Él. No puede y entiende que no puede ser hallado en Cristo y vivir alejado de la voluntad del Señor. Hay un pasaje muy curioso ahí en Hechos capítulo 19. Pero muy revelador en ese sentido, que es el de los hijos de Ezeba. Hechos 19:13. Dios hacía milagros a través de Pablo. Y dice aquí a partir del 13 que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. ¿Cuál Jesús? El que predica a Pablo. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y les puso una recia. Ven el poder de Dios a través de Pablo y dicen: pues vamos a usar la misma fórmula, ¿no? En el nombre de Jesús. Y el demonio: ¿y cuál Jesús? Diciendo: ¿y ustedes qué tienen que hablar de Jesús si ni lo conocen? Pues ese que predica Pablo. Ah, Pablo lo conocía, pero ustedes no lo conocen. Y se les va encima y les pone una recia. Suena curioso, ¿verdad? Pero así vivimos muchas veces la vida cristiana nosotros. En el Jesús, aquel que predican allá, de aquel que habla tal persona, del que he escuchado cada mes. No. Pablo dice: todo lo pierdo con tal de conocer a Cristo. Por tener la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Yo quiero, dice, ser hallado en Él, en su justicia. ¿Y tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde quieres ser hallado? O, mejor aún, ¿dónde te hallas? ¿Qué pasaría si supieras que hoy es el último día de tu vida? ¿Cómo quisieras presentarte a tu juicio? ¿Te aterroriza presentarte al juicio? Y si es así, es porque estás en tus justicias. Porque si estás en Cristo, te hallas en Él, en su justicia, en su santidad, no tienes nada que temer. Porque Dios va a ver la justicia de Cristo en tu vida. Pero si no estás en Él, si lo quieres impresionar con tus buenas obras, con tu bonita cara, solamente decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Si hoy fuera tu último día, ¿a dónde correrías por refugio? Manita, manita, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. No es muchas veces una expresión, ¿verdad?, que decimos o que escuchamos. ¿Empezarías a hacer un recuento de tus logros y méritos delante de Dios? Pues mira todo lo que he hecho para ti, Señor. Todo eso, dice el Padre, son como trapos de inmundicia para mí. ¿Por qué? Porque yo envié a mi Hijo Jesucristo a pagar por tus pecados. Y si tú lo desechas a Él, yo no quiero saber absolutamente nada de otros remedios. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿correrías a Cristo para ser hallado en su justicia? Si no lo has hecho, corre hoy hacia Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Y ve a Él para que pongas su fe, tu fe, en lo que Él hizo en la cruz. No hay más lugar, no hay lugar más seguro que en Cristo. No hay lugar más seguro que en Cristo. ¿Qué estás dispuesto a perder con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él? En Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Como bien dijo Jim Elliot, el misionero que junto con otros colaboradores fue al Amazonas y perdieron ahí su vida evangelizando a los indios en el Amazonas. Dice, no es ningún necio el que pierde lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es ningún necio el que pierde lo que no puede ganar, guardar para ganar lo que no puede perder. Cristo te ofrece una nueva vida por medio de creer en su sacrificio expiatorio en la cruz como pago por tus pecados. Y si ya estás en Cristo, ¿cómo vas a vivir la vida cristiana? Con todo tu ser, queriendo conocerlo a Él, a tu Salvador, conocerlo íntimamente al grado de participar con Él en todo, viviendo en su poder. ¿Qué puedes perder? Nada comparado con lo que puedes ganar. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por recordarnos que la única justicia que prevalecerá es la justicia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a descansar en ella por la fe y vivir con el anhelo, el deseo, la determinación de querer conocerte más íntimamente. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a las cosas de este mundo, a estar dispuestos a perder cualquier cosa, título, posición, relación, posesión, logro, cualquier cosa para ganar a Cristo. Yo quiero ser hallado en Él. Gracias, Padre, te doy. En el nombre de Jesús. Amén.